decía que este estudio de la cristología realmente tiene tres niveles o tres aspectos. El primero, que es el cual estamos tratando actualmente, es aquel de que tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza. El segundo tiene que ver con la vida. Entonces, el primero, la naturaleza de Cristo. El segundo, la vida de Cristo. Y el tercero, el ministerio de Cristo. Comenzamos por la naturaleza porque creo que cuando las cosas, se entiende, cuando una materia, y esto es, por supuesto, sin que tratemos a Cristo como una materia, de más está decir, pero cuando una materia quiere ser conocida en verdad, debe de conocerse a fondo, ¿no? No debe de ser algo superficial. Y eso es lo que sucede muchas veces con el cristianismo, que el Cristo que se conoce, pues es un Cristo de Semana Santa y de Navidad, ¿no? Pero hasta ahí llega todo. A propósito, gracias al Señor, ¿no? Porque por lo menos el Evangelio ha llegado, aunque sea a muchas vidas, aunque sea en esa forma, que sepan que hay un Redentor, que sepan de que hay alguien que se dio por ellos, y confiando, ¿verdad?, que de la misma forma que el Señor está obrando en nuestras vidas gradualmente, una de las confianzas que tenemos mayor en el Señor es que todos sus hijos serán atraídos, ¿no?, a ese mismo conocimiento del Señor. Lo importante en esto es, repito, que no tomemos al Señor en una forma superficial, sino que le conozcamos tal como Él quiere ser conocido de nosotros. Hay un pasaje de la Escritura que me gustaría, para comenzar a ver en esta mañana. Este se halla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Una cosa es querer uno de por sí mismo ver, pudiéramos decir, curiosamente, algo porque le interesa el tema, porque uno, su propia curiosidad le incita a uno a hacerlo. Otra cosa es desear uno algo, por ejemplo, desear uno conocer algo, porque es la voluntad de Dios que uno lo conozca. Ya entonces el deseo es mucho mayor que el deseo nuestro, se entiende, el deseo del Señor. Y en Juan 17, versículo 24, en este versículo muy especialmente hallamos que parte de la oración del Señor al Padre, esa oración sacerdotal por nosotros, parte de esa oración tenía que ver con esto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde... ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y eso es precisamente lo que vamos a estar tratando en esta mañana, con la ayuda del Señor. Queremos hablar en esta mañana no acerca de la primogenitura de Cristo, lo cual tratamos en teología, sino queremos tratar acerca de la unigenitura de Cristo. Yo no sé realmente de una forma más acertada, en una forma más íntima, de uno poder tratar la materia que sea, que llegar a la base, a la raíz, a la esencia de todo. Y en este caso, Cristo como Hijo, han habido veces que yo me he encontrado entre hermanos, sin duda alguna, pero que han puesto a Cristo en cierta forma a un nivel similar, ¿no?, al nuestro. La tendencia ha sido de tratarle de mi hermano, esa clase de actitud. Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Cuando en verdad, quiero decir, entre paréntesis, la Escritura efectivamente a sí mismo dice la palabra. En otras palabras, somos hermanos desde cierto punto de vista, ¿no? En otras palabras, desde el punto de vista de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Al recibirle a Él somos hechos hijos de Dios, por consiguiente somos hermanos en ese aspecto. Pero aún ese tipo de hermandad es muy distinta, ¿no? Y vamos, confiamos que en esta mañana podamos ver algo de eso. Pero tratar de poner al Señor a nivel nuestro, entre otras cosas, es una herejía, es un sacrilegio. Él debe de ocupar toda la preeminencia porque le ha placido al Padre que Él tenga toda la preeminencia. Y una vez más aquí en este versículo 24, este versículo, entre otras cosas, nos habla acerca de ese deseo tan íntimo que hay en el corazón de Cristo, y es de que nosotros podamos estar con Él para que veamos su gloria. Ahora, para que veamos su gloria, y lo dice muy claramente, esa gloria que tuve contigo desde antes, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que, cuando hablamos de la unigenitura de Cristo, estamos hablando acerca de algo que tiene que ver con aquello que es primero, aquello que es esencia, aquello que es naturaleza en sí mismo, simiente. Y para ello queremos ver este pasaje ya muy conocido en Juan capítulo 3. Juan, en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 16, porque de tal, esa palabra tal tiene una gran relevancia. Quiero que observen esa palabra, nada más que esa palabra por el momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que, y ustedes, pues, juzguen lo que voy a decir ahora. Quiero que consideren por un momento que la demostración del amor está basado en la dádiva. ¿Cuántos saben de que para dar todo tipo de dádiva es sacrificio? Cuando usted da algo, se está desprendiendo de eso. Quiero decir, si lo da, ahora si lo presta, pues entonces no. O si está esperando una retribución, pues entonces no es sacrificio. Pero cuando realmente es una dádiva, usted se está desprendiendo de ello. Y cualquier cosa que usted se desprenda de ello, como que es algo posesivo, es algo suyo, personal suyo, usted antes de darlo, examina cuidadosamente lo que va a dar, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que Dios ha demostrado que en la dádiva está la manifestación de aquello que Él le llama amor por la creación o amor por el mundo. En otras palabras, según el peso o el valor de esa dádiva, así podemos comparar nosotros la forma en que Dios nos ha amado. Cuando decimos Dios te ama y ponemos un círculo con una sonrisa y decimos Dios te ama, qué cosa tan vana, qué cosa tan vana, sonríe que Dios te ama, ¿no? Eso es una buena forma de vender una camiseta o un pullover o un, ¿cómo le llaman?, un emblema, ¿no? Pero eso en ninguna forma podrá jamás expresar la forma en que Dios nos ha amado. Cuando estamos hablando de esa palabra, usando esa palabra tal, esa palabra expresa el grado tan alto en que Dios nos ha amado a nosotros. Y esa palabrita en Juan 3:16 es una palabra que debemos de no solamente de subrayar, pero debemos realmente dejar que esa palabra sea grabada en nuestro corazón. Porque, ¿hasta qué punto? Cuando nosotros le decimos a alguien cuánto te amo, cuánto te quiero, ¿hasta qué punto realmente es esa clase de amor? ¿No? Dios lo probó, dando al unigénito. Esa es la forma. Ahora, cuando estamos considerando esta palabra, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, debiéramos por un momento de examinar, ¿no?, a la luz de Romanos, vamos a ver por un momento Romanos, en el capítulo 8, debemos de examinar que Dios no tenía otra cosa mejor que dar. Espero que puedan captar esta palabra, que se acentúe bien en nuestro corazón. Cuando Dios dio a Jesucristo, y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que Él no tenía otra cosa que dar. Al dar a Jesucristo, Él lo estaba dando todo. Creo que parte de mi demora esta mañana se debió en cierta forma porque no voy a decir que caí en éxtasis, ni mucho menos, pero ciertamente fue algo sin igual, algo que yo nunca había experimentado anteriormente durante el tiempo que tomaba esta mañana para prepararme. Por primera vez en mi vida, los años que llevo en el Señor, por primera vez en mi vida, vine a apreciar de que Cristo era el todo de Dios. Pero fue una cosa que me sobrecogió en tal manera que yo no sé por qué tiempo yo estuve ahí. Yo no sé, lo único que recuerdo haber dicho era mi todo, mi todo, mi todo. Parecía un disco rayado. Mi todo. ¿No? Por primera vez me vine a dar cuenta de que si Cristo es el todo de Dios, también debiera de ser mi todo. Si Dios, que es el Todopoderoso, si Dios, que es el Eterno, si Dios es todo en todo, y Dios considera a su Hijo Jesucristo su todo, ¿qué debiera de ser Cristo para mí? ¿Qué significa ese obsequio? Algo que lo recibí y simplemente lo guardo, ¿no?, en el gavetero de mi mente, o ¿no?, o algo así, o debiera de ser realmente la pieza más admirable que yo debiera de exponer, que yo debiera realmente de ponerlo en el sitio más preeminencial de mi vida. ¿Qué lugar debiera de ocupar Cristo en mi vida? Todo, todo por completo. Y dice aquí en Romanos 8, dice aquí en el versículo 31, ¿qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esas primeras palabras. La dádiva de Dios no fue una baratela. La dádiva de Dios no fue un algo de segunda clase, algo que hallamos un garage sale. No. No fue algo de... Fue, repito, el todo de Dios. No escatimó. Es la palabra. Dios lo dio todo. No escatimó. Y esa es la forma en que debiéramos de ver la primera parte de este estudio, ¿no? Cuando hablamos de la unigenitura de Cristo, estamos hablando acerca de la esencia. Estuvimos hablando acerca de, en cuanto a la naturaleza de Cristo, en la última clase estuvimos hablando acerca de lo original de su ser. Lo original de su ser. No hubo dúplica, no hubo en ese sentido, no hubo algo de carácter de la creación, fue todo original lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Por consiguiente, cuando se predica o se trata de testificarle a alguien, ya sea desde el púlpito, la prédica o la enseñanza, o acerca de un testimonio, tenemos que cuidar, tenemos que vigilar las palabras que proceden de nuestros labios. Cuando le decimos a alguien, Dios te ama, o cuando le decimos a alguien, Cristo se dio por ti. ¿Qué fue lo que se dio por ese individuo? ¿Qué clase de evangelio es aquel que realmente se predica? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a ver un versículo más, por favor, en Primera de Juan, todo esto corroborando con este tema, o con esta primera parte de su unigenitura, el gran amor, el cual es visto en la demostración de esa dádiva. Primera de Juan, en el capítulo 3, dice aquí en el versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el versículo 9 es en el cual hallamos esta palabra que siento que debemos de captar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, ¿cuál? Unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4, versículos 8 y 9. La palabra que quiero que observen mayormente es esa. En esto, en otras palabras, esta es la acertación, esta es la evidencia del amor de Dios, que no es cuestión de palabras solamente, es cuestión de pruebas, de evidencias. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Todo tiene que ver con la unigenitura del Hijo de Dios. Envió aquello que era, y vamos a verlo ahora, esencia en sí mismo. A ver si hay algo. A ver si podemos ver, cuando estamos hablando de el unigénito Hijo de Dios, quiero que veamos esta palabra, por favor. Es griego. Esa es la palabra, unigénito. Ese es el significado de la palabra unigénito. Mono, genes. Esta palabra mono significa en el griego solo o único. Esta otra palabra, genes, es aquella que causa el ser. No sé si está bien claro ahí. Es aquella que causa el ser del individuo. Esa palabra que genera. Esa palabra, repito, que genera. Esa palabra de aquí viene del número 1096 de la concordancia Strong, en el griego, 1096, y esta palabra mono genes, es esa palabra la cual la hallamos en el 34:39. Mono, genes. Al único ser, noten esta palabra por favor, al único ser. Al único ser, la palabra ser, estamos hablando de naturaleza. Por causa de Él son todas las cosas. Él es la causa del ser de todas las cosas. Él es el que genera vida en todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La vida, lo que es en sí el ser, la naturaleza, lo que es el ser, la naturaleza del ser, se halla en la persona de Jesucristo. Ahora, dice aquí una vez más en el versículo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuchen. O para que seamos por Él. No puede haber vida si uno no es. Por eso es que Dios es la esencia de todo, el yo soy. Es en Cristo en el cual hallamos la unigenitura, hallamos la simiente, hallamos la semilla preciosa, la cual genera vida, imparte vida en cada corazón o en cada tierra fértil que realmente recibe esa simiente. El don de la vida en Cristo Jesús, la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús, es la dádiva genuina, es la dádiva real. Y esa es aquella que aún, lamentablemente podemos decirlo con franqueza, aún entre nosotros, el mismo pueblo de Dios, tampoco conocemos el significado de ese don, de ese obsequio, de esa dádiva divina. Tampoco la conocemos. Por esa razón es que el aprecio del llamado cristianismo por esa esencia que es Cristo en ellos representa tan poca cosa. Y esto es lo que el Señor realmente quiere que en verdad conozcamos. La importancia de esa unigenitura en Cristo Jesús. El único ser. El único. No hay otro. Él es original. Él es esa esencia. Ahora, Él, al ser el único, es aquel que causa el ser en nosotros. Estamos hablando de ser, estamos hablando de vida, recuerden. Él es aquel que causa el ser en nosotros. Sin Él no tenemos ser o no tenemos vida. Él, vamos a ver si podemos leer un versículo más, no que pensaba leerlo, pero quizás nos ayude a reconocer esta palabra en esta mañana. En Colosenses, en el capítulo 4, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Comencemos desde el versículo 1. Dice, si pues, noten la condición, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, porque habéis muerto. La paga por el pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque habéis muerto, y vuestra vida, vuestro ser, está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el versículo 4 es a donde yo quería llegar. Cuando Cristo, vuestra vida o vuestro ser. Vosotros sois, Él dijo, sin mí nada podéis ser. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando Él decía, sin mí nada podéis hacer, implica más que hacer. Sin mí nada podéis ser. Cuando Cristo, vuestra vida, vuestra existencia, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, te pido que donde yo esté, que ellos también estén conmigo para que vean la gloria que tuve contigo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, cuando estamos hablando de el amor de Dios, la dádiva de Dios, la extensividad, la grandeza del amor de Dios, estamos hablando acerca del todo de Dios. No podemos tomarlo superficialmente. Ahora, esto realmente, lo que estamos diciendo esta mañana, en cierta forma es algo de un carácter tan elemental, es algo de un carácter tan, pudiéramos llamarle tan superficial y al mismo tiempo tan profundo. Y esta es la base de todo. Muchas veces la pregunta es, ¿y por qué es que la vida del cristiano es tan superficial? Me pregunto, como dijo alguien una vez, pero en el sentido negativo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por supuesto, en el caso nuestro, por la gracia de Dios, podemos decir que el don de Dios es una dádiva irrevocable, la dádiva divina, la dádiva de la vida eterna. Podemos apreciar, podemos aceptar, ¿no? Podemos saber de que hemos nacido de nuevo. No ha sido una como decimos usualmente en la iglesia, no fue solamente un apretón de mano al pastor cuando pasamos al frente. ¿Se dan cuenta? O no fue solamente el acto de levantar nuestra mano y decir, sí, yo quiero recibir a Cristo. Fue un encuentro real que tuvimos con Cristo Jesús. Así que hemos apreciado, mejor dicho, hemos recibido algo. En realidad, la pregunta es, ¿sabemos el valor de lo que hemos recibido? Si nosotros no lo sabemos, al hablarle a otros, lo que le vamos a dar quizás sea un mero tratadito, o le vamos a dar una simple palabrita de Dios te ama. ¿Eh? El Evangelio. Cristo sabía esa grandeza, para no tener otra palabra en este momento, pero el equivalente es el mismo, esa grandeza de esa relación, de esa gloria que él tenía con el Padre desde el principio. Por eso es que él la evaluaba en esa forma tan trascendental. Ahora, lo que él quería es que nosotros también, como pueblo suyo, llegáramos a conocer eso. ¿Con qué fin? Para que nosotros pudiéramos gloriarnos en ello, pero creo que también para que al nosotros compartir con otros el Evangelio, que no sea una cosa de palabras solamente, sino que sea de esa realidad, la realidad la realidad existente entre el Padre y el Hijo, y ese amor que Él nos ha demostrado en su Hijo. Nosotros, recipientes de ese amor, de ese gran amor, no solamente un amor, pero de ese gran amor, basado en una gran dádiva. Vamos a pasar, por favor, a Proverbios, en el capítulo 8, donde queremos ver en una forma ahora más amplia, ahora sí queremos, con la ayuda del Señor, ver en una forma más amplia y al mismo tiempo más directa lo que todo esto significa. Este asunto de la unigenitura de Cristo, siendo la dádiva de Dios para con nosotros, sabiendo de que Él es el todo de Dios, y que ese todo nos lo ha dado a nosotros. Ahora, ¿qué significa esa unigenitura? Ya sabemos por lo menos de que Dios ha demostrado su amor, ese amor dándonos el todo, su todo. Ahora, ¿qué significado tiene ese asunto de la unigenitura? Y creo que lo que vamos a ver ni aún lo puede expresar todo. En otras palabras, hay mucho más que palabras humanas no pueden. Esta forma de expresión en cuanto al valor de esta dádiva, en cuanto al valor de lo que es en sí su unigenitura. Proverbios capítulo 8. Comenzamos a leer desde el versículo 22. Ahora, para aclarar ciertos términos antes de comenzar, lo que ustedes van a estar leyendo conmigo es aquello que tiene que ver con la sabiduría, la inteligencia. Pueden observarlo en el versículo 8, perdón, versículo 1, donde dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Esto es quien lo dice. Todo lo que aquí vemos en este pasaje lo dice la inteligencia, lo dice la sabiduría. Ahora, para aclarar este término, quiero solamente recordarles de que Cristo es sabiduría de Dios. Lo demás el Señor tendrá, por supuesto, que hacernos real a nuestras vidas. Esa realidad de que Cristo es sabiduría de Dios, únicamente Él puede revelar eso a nosotros. Versículo 22. Podemos decir: Jehová me poseía, y podemos decir: esto lo dice la sabiduría, o esto todo que vamos a leer lo dice Cristo mismo. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Quiero decirles que la palabra clave, vamos a estar leyendo dos palabras claves en estos versículos que vamos a leer desde el 22 hasta el 30. Las dos palabras claves son antes, y la otra palabra clave es con él. Estas son las dos palabras claves que vamos a estar leyendo durante estos versículos. Antes, y la segunda es con él. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando yo formaba los cielos, perdón, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Noten, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esta palabra que hemos leído, repito, tomada por el Espíritu Santo. Una cosa es leerla, otra cosa es cuando el Espíritu Santo toma esa misma palabra y nos hace ver la realidad, encarna esta misma palabra en la persona de Jesucristo, y entonces podemos tener ciertamente un aprecio mucho mayor acerca de quién es aquella dádiva que Dios nos ha dado. Noten, por favor, porque ahora en el versículo 30 es donde yo creo que debemos de estar alerta, ¿no?, para poder aceptar esta palabra y dejar que el Señor obre nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 30: y era su delicia de día en día. Y yo creo que más allá no podemos ir. Era su deleite. El Padre lo expresó durante el bautismo, durante el monte de la transfiguración, o mejor dicho, en el acto de la transfiguración del Señor, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Hijo sabía perfectamente que Él era la delicia del Padre. Estamos hablando, ¿no?, primeramente de la unigenitura. En otras palabras, Cristo, esencia de todo. Cristo, el unigénito. Cristo, aquel que fue engendrado del Padre. Por otra parte, estamos trayéndolo a nivel nuestro, en otras palabras, a nosotros como recipientes, ¿no?, a fin de podernos hacer esta pregunta a nosotros mismos: ¿cuánto aprecio hay en mi corazón acerca de esa dádiva que dice Juan 3:16 que Dios le dio al mundo, del cual yo soy parte? ¿Cuánto aprecio? Porque que le den a uno una cosa de segunda categoría, tercera categoría, etc. Pero cuando realmente todo por completo, todo sin dejar nada, nos lo ha dado Dios en la persona de Jesucristo, yo creo que entonces eso debe de conllevarnos a decir: si este es el don de Dios y tiene un valor tal, ¿qué estoy haciendo yo con ese valor o con ese don? ¿Qué significa en mi vida, en mi diario vivir? Ayer decíamos durante el mensaje, mejor dicho, como no recuerdo, no fue el mensaje porque el hermano Miguel Ángel fue el que lo trajo, pero durante una parte del servicio decíamos que una de las cosas que tanto se le dificulta al creyente es ir en pos de la madurez espiritual, porque esa madurez requiere padecimiento. Es más fácil tomar la tangente. Si nosotros fuéramos a decir o a preguntarnos: ¿complemento yo la dádiva de Dios en mi vida? Escuchen estas palabras. ¿Complemento yo, es una pregunta, la dádiva de Dios en mi vida, en cuanto a mis acciones, en cuanto a mi forma de vivir, complemento yo esa dádiva? Yo creo que cada uno de nosotros tuviéramos que responderlo. Nadie puede responder los unos por los otros. Cada cual tiene que responderlo de por sí mismo. Pero algo me dice a mí que yo no correspondo con esa dádiva. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto al crecimiento espiritual es concerniente, muchas veces tomamos evasivas. Es más fácil darle vuelta al asunto, es más fácil evadir la situación que realmente, como decíamos ayer, como el toro, ¿no?, embestir esa circunstancia. Entonces nos dejamos llevar por la corriente. Ahora me pregunto, y en verdad, si en nosotros hubiera un mayor conocimiento de ese valor, de esa dádiva divina que hemos recibido en Cristo Jesús, me pregunto si eso no nos instaría a nosotros a corresponder en una forma más acertada, por medio de nuestra vida, por medio de nuestras acciones, a pesar de las circunstancias. Repito, a pesar de las circunstancias. Su deleite, su delicia, nos lo dio en la persona de Cristo Jesús. Y todo esto, le estamos diciendo en esta mañana, es parte de aquello que no solamente se requiere para una preparación ministerial, sino que se requiere para una preparación de lo que en sí significa vivir una vida cristiana. ¿Cómo poder vivir yo de acuerdo al nivel o al estándar de algo que no conozco? Y muchas veces, por supuesto, pastoralmente, muchas veces escuchamos a nuestros líderes que nos dicen esto, esto y esto, esto. Es como una especie de empuje, como tratar de empujar el carro, ¿no?, y yendo cuesta arriba, en vez de realmente sentarnos en el carro, prenderlo En otras palabras, echarlo a andar y realmente ir como debe de ser. La analogía en todo esto es que la única forma de nosotros como creyentes, olvidémonos del liderazgo es concerniente, olvidémonos de eso, pero la cuestión es que de la única forma que nosotros realmente podemos sentarnos en este carro, o en otras palabras, podemos vivir una vida complementaria a la dádiva que hemos recibido, es conociéndole a Él. Y eso es lo primero que leímos en esta mañana. Aquello que el Hijo quería, Padre, que donde yo estoy, que ellos también estén, para que vean. Porque sin ver, ¿cómo pueden apreciar? Sin ver, ¿cómo pueden ellos realmente darse como yo me he dado por ellos? Ponerme en ese sitio de preeminencia en las vidas de ellos. En la penúltima clase estuvimos hablando acerca de la dignidad de Cristo. Para ello, para que el Hijo pueda realmente recibir esa dignidad, para ello Él tiene que ser levantado. ¿Recuerdan? Él tiene que ser levantado. Y el Padre lo levantó. ¿Cómo no va a levantar a su Hijo? Pero ahora el Hijo está esperando ser levantado de ese concepto humano que tenemos de Él, de ese concepto religioso que tenemos de Él, para que en verdad Él pueda ser apreciado por nosotros como Él es apreciado del Padre. Para que primeramente nuestra vida, mejor dicho, en nuestra vida, Él ocupe ese lugar de preeminencia. Y segundo, que cuando le estamos hablando a alguien, repito, ya sea en forma de enseñanza, ya sea en forma de prédica, o como testimonio, o en cántico, que sea algo que realmente, en verdad, tiene la esencia en sí misma de que es algo que es digno, que estamos compartiendo, ya sea en alabanzas a Él, o en el deseo de que otras vidas le conozcan a Él. No es solamente hablar de esto, de esto, de esto, otro. Es Cristo. Sea Cristo, como dice la palabra, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Cristo mismo, saturadamente, habite en nosotros para poder esa palabra que sea el propio Cristo, a fin de poder dar a conocer algo más que solamente datos acerca de una persona que nació en un día y murió en otro, pero que Él venga realmente a ser la esencia de todas las cosas. Cuando decimos la esencia, que Él venga a ser el unigénito. Vamos a concluir en esta mañana, pero primeramente vamos a buscar en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice, y esto es simplemente con el fin, con el propósito, de poder, si es posible, poder separar entre aquello que es la unigenitura de Cristo como Hijo y lo que es nuestra posición y relación con Dios, qué clase de hijos somos en comparación con Cristo. Dice en el versículo 13, en cuanto a los hijos, plural, repito, en cuanto a los hijos, plural. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a detenernos aquí. ¿Es Cristo hijo? Amén. ¿Somos nosotros hijos? Amén. Hay una diferencia en todo esto. Cristo es hijo por naturaleza, nosotros por derecho. Esa es la diferencia. Repito, todos somos hijos, se entiende, los que le han recibido a Jesucristo. Todos nosotros somos hijos, Cristo también es hijo. Pero la diferencia está en que Cristo es hijo por naturaleza, en lo que nosotros lo somos por derecho. La palabra autoridad, la palabra potestad, esa palabra es autoridad. Esa palabra también es derecho. Es un derecho legítimo, es algo de carácter legal. Adoptivos, es una adopción. La razón, me alegro que menciones esa palabra, Miguel Ángel, la razón por la que yo no uso mucho esa palabra adopción es porque esa palabra tiene que ver con madurez. Esa palabra en el original tiene que ver con madurez, por eso no uso mucho esa palabra. Pero en nuestros términos humanos, en otras palabras, en cuanto a el ambiente social en que nos reunimos, en que convivimos, perdón, es lo que significa. Somos hijos adoptivos, ¿no? A causa de que alguien nos ha dado el derecho, alguien nos ha recibido en su familia. ¿No? Ahora, observen estas palabras, por favor. Versículo 12. Mas a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, esos que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O en otras palabras, Cristo, delicia de Dios, voluntad cumplida de Dios. Cristo, voluntad cumplida de Dios. Nosotros venimos a ser hijos de Dios con todos los derechos, hablando en cuanto a familias concernientes, con todos los derechos que tienen los hijos, a causa de esa voluntad que únicamente se halla en aquel que Él engendró. Aquel que es de su propio ser, el propio Cristo. Lo demás, se entiende todo lo concerniente en cuanto a la iglesia, se refiere, tiene que ver con algo que ha sido, como ya decía Miguel Ángel, una especie de adopción. En Hebreos en el capítulo 10, ¿recuerdan? Los que son engendrados no de carne, de voluntad, de varón, de carne y sangre, ¿se entiende? Más de Dios, o en otras palabras, voluntad de Dios. Noten esta palabra aquí en Hebreos, en el capítulo 10. Dice en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas le preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer... Esto es más que lectura, hermanos. El engendrar, lo que Dios engendró en Cristo fue su propia voluntad. Es algo más que solamente una persona. El engendrar de Cristo tiene que ver algo más que con carne y sangre. Cristo es la voluntad misma expresada, vista, cumplida, la satisfacción total, la delicia de Dios en esa persona, si pudiéramos así encapsular, ¿no? Hacerla una en esa persona de Cristo Jesús. El deleite, toda la voluntad expresada y cumplida de Dios es Cristo mismo. Por eso es que al tener a Cristo, al haber uno recibido a Cristo, lo que está recibiendo uno es todo el deleite, toda la satisfacción de Dios. Nos dice la palabra para que seamos hallados aceptos en el amado. Continuemos un poquito más adelante. Dice versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero quiere decir el asunto de las ofrendas, los holocaustos, el esfuerzo humano, pudiéramos llamarle en ese aspecto, ¿no? El querer vivir uno por sus propios méritos, querer uno cumplir la ley, querer uno ser agradable a Dios cuando no puede. El agrado de Dios es algo tan personal, es algo tan suyo, que no hay quien pueda complacer a Dios que no sea su propia voluntad. Esa voluntad se engendró para que nosotros no tengamos que vivir tratando de complacer a alguien que va, por primeramente, de distinta naturaleza, y segundo, que sus caminos y los nuestros son distintos, totalmente como los cielos son de la tierra. Ahora, dice esa voluntad, pueden llamarle Jesucristo, pueden llamarle sabiduría, pueden llamarle como ustedes quieran. Pero dice esa voluntad engendrada, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad. Y aquí concluimos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando estamos hablando de esa unigenitura, estamos hablando acerca de todo lo complaciente en cuanto a Dios, en cuanto a lo que a Dios se refiere, todo lo que Dios desea, lo que le hemos llamado anteriormente en la clase de teología, toda la expectación de Dios la vemos cumplida en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? Incomparable, el único, aquel que causa el ser en nosotros una vida agradable a Dios. Una vida agradable a Dios. Eso es lo que es Cristo, vida agradable a Dios. La única. Mono. La única. Ese es el don que hemos recibido. Hay una sola voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aprovechando aunque sea unos minutos extras, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene